Vamos a Cristo. Los invito al Evangelio según San Mateo. San Mateo 26, por favor. Quiero leer Mateo 26 en conjunto con San Juan 12. San Juan 12. Dice así, primero San Mateo 26, y quiero leer del 1 al 13. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. San Juan capítulo 12. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo de la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Por eso, Señor, esta noche es muy especial, porque la hemos apartado para recordar la muerte de tu Hijo, su vida, Señor, su resurrección. Señor, hace 2000 años tu Hijo vino a esta tierra. Fue menospreciado. Señor, fue colgado en un madero. Hemos cantado esta noche: manos inicuas, Señor, le colgaron en un madero. Y Señor, antes de su muerte, Señor, tenemos unas cuántas páginas de lo que Él hizo en preparación, Señor, para ese día de gran tinieblas, Señor. Así que pedimos que esta noche el Espíritu nos ayude a recordar lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nuestras almas. Queremos darte gracias, Señor, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, gracias por perdonar nuestras ofensas. Gracias, Señor, que Padre mío, no pasaste por alto, sino que, Señor, en tu misericordia nos llamaste por este glorioso evangelio. Pido, Señor, des claridad, des entendimiento. Es nuestra oración en Cristo tu Hijo. Amén. Estas son las últimas horas de Jesús, sus últimos días. El Evangelio de San Juan nos da más clarificación, amigos, de cuándo sucede esto. Mateo y Marcos no lo tienen, el orden cronológico es un poco diferente. Se ha notado aquí, dice que son dos días. San Juan nos dice seis días antes de esto, amigos, va a esta casa, la casa de Simón el leproso. ¿Quién es este Simón? No sabemos. Esta mujer es diferente que la mujer que encontramos en San Lucas capítulo 7. ¿Por qué es diferente, amigos? Pienso yo que aquella mujer, una vez más, si notan cómo ungió de manera diferente al nuestro Señor Jesucristo, y a aquel se le nota Simón, amigos, no el leproso, sino que el fariseo. Este evento sucede en la casa de Simón el leproso. Una vez más, no solo esto, pero sucede inmediatamente después de que Lázaro ha sido resucitado. Lázaro, amigos, la resurrección de Lázaro causa que busquen la muerte de Jesús. Vamos a San Juan capítulo 11, por favor, para notar eso. En San Juan capítulo 11 nos dice la Escritura que después de que él resucita a Lázaro de entre los muertos, se amotinan, consultan cómo darle muerte a Jesús. Dice Juan 11, 47, dice entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Era inmediatamente, amigos, después de la resurrección de Lázaro, que buscan darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Seis días antes, dice Juan capítulo 12, por favor. Seis días antes de la Pascua. En esta Pascua, amigos, la última de nuestro Señor Jesucristo, encontramos dos cosas. Encontramos el tipo y el antitipo. ¿Qué quiere decir José? La sombra y la realidad. Por sombra me refiero, amigos, a la Pascua. La Pascua se celebra una vez al año. Esa Pascua, amigos, fue instituida, si recuerdan bien, en el libro de Éxodo. Regresen conmigo a Éxodo, por favor. En Éxodo capítulo 12, encontramos la institución de esta Pascua. En Éxodo capítulo 12, por favor, y note cómo nos da los días de cómo deben de separar el cordero, y cómo debe de prepararse este cordero. Éxodo 12, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis, note versículo 6, por favor, muy importante las fechas. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomarán la sangre, la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas lo comerás. Ninguna cosa comeréis con él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis afuera en el fuego. Esa noche, amigos, ese día, 6 días antes, según San Juan, Jesús, amigos, se va a Betania y está sirviendo Marta. Marta. Regresemos a San Juan capítulo 12, por favor. En esta cena, no es la Pascua, pero es una cena que le hacen al Señor. 6 días, dice San Juan 12, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. ¿Quién sirve? ¿Marta? ¿Cuál es el nombre de su hermana? María. Esta mujer, amigos, que unge la cabeza y los pies de Jesús, podemos decir es María. Es María. Una vez más, note versículo 3, San Juan 12, 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Esta mañana, amigos, en la escuela dominical les pregunté qué es lo que hace que algo sea de mucho precio. Su escasez, su valor. Una vez más, es como una libra de ungüento. Pero nos da a entender, amigos, que es de gran precio. Y esta mujer, amigos, toma esta alabastro, esta caja de mármol, está sellada, la rompe y unge la cabeza del Señor y sus pies también. Se llena la casa del aroma. Amigos, pero hay dos aromas, si podemos decir de esa manera. Hay dos, una vez más, está el tipo y el antitipo. Hay dos aromas. Está el aroma del perfume de nardo, de gran precio, pero hay otro olor, hay otro perfume entre la asamblea, amigos, y es un olor de disgusto. Están disgustados los discípulos. No solo Judas, sino como nos declara Mateo y San Marcos, todos están disgustados con esta mujer. Regresemos a San Mateo, por favor. San Mateo 26, 6 días antes, nos dice Juan. Entonces, San Mateo, amigos, por decir de esta manera, empieza su historia en ese contexto. Juan no nos dice, ¿verdad?, qué sucede. Pero aquí, Mateo y San Marcos solamente nos dan a entender, amigos, qué sucede. Mateo 26, por favor, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ¿a cuáles se refiere, amigos? Las que contienen los capítulos anteriores. ¿Qué es lo que dice Jesús? Recuerden esto. ¿Por qué lo hace ella? Ella, amigos, ha hecho lo que es más necesario. María, amigos, ha estado sentada a los pies de Jesús. También los 12. Jesús les ha estado enseñando tocante al cumplimiento de las Escrituras. ¿Qué es necesario, amigos? ¿Cuántas veces en los Evangelios leemos que Él les enseña y les explica que es necesario que el Hijo del Hombre padezca bajo las manos de inicuos y sea crucificado? Muchas veces. Muchas veces, pero no entienden ellos. Aquí una vez más, Jesús les explica en San Mateo 26, versículo 2, dice, dentro de 2 días. Ahora, amigos, la muerte de Jesús sucede exactamente como lo determina Dios. Ellos tienen otro plan. Ellos tienen otro plan. ¿Cuál es su plan? Dice versículo 5, San Mateo 26, 5, dice, no durante la fiesta. Durante esta fiesta, amigos, vienen los judíos de todas áreas. Recuerden que en San Juan escuchamos que vinieron también los griegos. Se reunían multitud, amigos, y muchos, recuerden, muchos admiraban a Jesús por su doctrina. Muchos le oían, amigos, con gran gozo. Muchos venían a este maestro. Le admiraban, le querían. El pueblo común quería a Jesús. Así que ellos determinan, versículo número 5, que no se tomase a Jesús durante la fiesta para que no se hiciera alboroto en el pueblo. Amigos, para que no se encontraran contra el pueblo. Incluso, note por favor, versículo 47 de este mismo capítulo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Cuando prendieron a Jesús, amigos, era de noche, era escondidas. Porque no querían que el pueblo, amigos, se uniese contra ellos. Pero amigos, Dios Padre, incluso, note por favor, San Mateo 26, versículo 2. El Hijo del Hombre, amigos, determina cuándo sería el día de su muerte. Dice bien, en otro lugar la escritura. Él entregado por el determinado consejo de Dios, vosotros le prendisteis y crucificasteis con manos inicuas. Pero el Hijo del Hombre, amigos, aquí vemos dos cosas. Versículo 2. El tipo, esto es, la sombra del verdadero Cordero. El fin de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero también, amigos, no solo vemos eso, pero vemos el cumplimiento de lo que dijo Daniel. ¿Cómo dices, José? Daniel, capítulo 7, por favor. No solo en Daniel 7, pero en otros lugares, pero vean cómo Jesús toma esta frase, el Hijo del Hombre. Daniel 7, por favor. Dice versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. El pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, los libros fueron abiertos.
Amén.
Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por eso Jesús dice, en dos días, el Hijo del Hombre será entregado. Ellos determinan otra cosa, amigos. Ellos determinan hacerlo después de la fiesta, 14 días de fiesta. Recuerden, 14 días, lo que hemos leído ahí en Éxodo. Después de esa fiesta, ellos piensan cumplir las Escrituras. Pero no iba a ser así. Note, por favor, ahora ellos escuchan esto y también Marta, también María, también los discípulos, amigos, escuchan lo que dice el Señor Jesús. Quedan 2 días para que sea entregado el Hijo del Hombre. Su preocupación, amigos, de los discípulos es el malgasto del nardo precioso. Pero ella, amigos, no lo considera un malgasto. Ella lo ha hecho, amigos, porque entiende que el Hijo del Hombre será sepultado. Es necesario ungirle. Encontramos esto, por favor, en el Salmo 22. Y versículo 16, Salmo 22 nos habla de la muerte del Señor Jesús. Nada más quiero leer versículo 16. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 2 días. 2 días. San Juan capítulo 12, por favor. San Juan capítulo 12 es interesante como la escritura. Amigos, nos habla de días, 6 días, 2 días. Y en San Juan capítulo 13, una vez más, en un momento vamos a ir ahí. Quiero leer primero Juan 12 y versículo 32, por favor. Dice Jesús, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. 6 días, 2 días, San Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, su hora había llegado. Todo llega, amigos, a esta última hora. Es interesante. Una vez más, hemos estado hablando en la escuela dominical, cómo estudiar la Biblia, cómo ver repetición, cómo ver énfasis, cómo contrastar, cómo comparar. Amigos, ese es un buen estudio, los últimos días de Jesús. Él les explica. Pero ellos no pudieron entender. Vamos a San Mateo 26, por favor. ¿Quién es Caifás? Mateo 26, 3. Si notan, por favor, dice, los principales sacerdotes. Mateo 26, 3. No era un solo sumo sacerdote. Había de perdida 2, Caifás y su padre, Anás. El punto, amigos, que quiero resacar de aquí, es que eran malvados. No eran hombres de Dios. Juan nos dice claramente, Juan, capítulo 11, una vez más. ¿Por qué quieren matar a Jesús? Juan 11:48, si le dejamos así, todos creerán en él. Es lo que consultan, es lo que dialogan, amigos, estando ellos a solas. Cuando se reúnen en el patio, dice palacio, pero en realidad el patio de la casa del sumo sacerdote. Dice, si le dejamos así, todos creerán en él. Juan 11:48. Y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo. Note su hipocresía. I want you to notice their hypocrisy here. I want you to notice their hypocrisy. They're going to destroy our place and nation. Entonces Caifás, uno de ellos, el sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, acordaron matarle, pero no en el día de las fiestas, después de las fiestas. El soberano, amigos, que nos enseña Daniel, él dispone cuándo va a morir. No solo dispone cuándo va a morir, amigos, pero entrega su alma, la cual ni tú ni yo podemos decir. Habiendo clamado a gran voz, entregó su alma. Tú y yo no entregamos el alma. Nuestra alma es requerida de nosotros. Y cuando Dios la requiere, amigos, no hay nada que podemos hacer para retener el alma, ni tú ni yo. El Hijo del Hombre, amigos, entregó su alma. Véanle a las Escrituras. Majestad, aún en su muerte, el Rey de Gloria. Mateo 26, por favor. Versículo 3, vemos el complot, vemos el consejo de ellos. Vemos cómo maquinan, según Salmo número 2, según Hechos, capítulo número 4. Se amotina el pueblo contra Dios y contra su ungido, diciendo, hagamos a un lado sus ataduras, sus coyundas. Pero amigos, el que se sienta en los cielos se reirá. Es lo que ellos planean, es lo que ellos, amigos, aconsejan. Pero detrás de todo esto está el Rey de Gloria, está, amigos, nuestro Señor Jesús disponiendo cuándo va a entregar Él su vida. Ahora, ¿quién está ahí? Note versículo 3. Estos son los que debían de enseñar al pueblo sabiduría. Estos son, amigos, los que debían de guardar la ley. Los escribas, los sacerdotes, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Una vez más, el Espíritu Santo nos dice cuál es su plan, versículo 4. Con engaño. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Note versículo 6. Ahora sí llegamos a la historia que tenemos en San Juan capítulo 2. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, ¿qué le pasa? Nunca se les quitaron estos nombres a estos individuos, ¿verdad? Que eran antes que el Señor los sanara. El endemoniado gadareno, la mujer que era pecadora, Mateo el publicano, Simón el leproso. No sé quién es. El Señor sanó a muchos leprosos en su día. Pero a este, amigos, le place nombrar Simón el leproso. ¿Qué sucede? Recuerden, Jesús les ha estado enseñando acerca de su muerte. Jesús les ha estado enseñando, amigos, acerca de que es necesario que el Hijo del Hombre muera en manos de los pecadores. ¿Quién es esta mujer? Versículo 7, pienso que es María. Viene con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Gran precio. Recuerden que esta mañana hablamos qué constituye algo de gran precio. Su valor. Su escasez. Su preciosidad, amigos. Es un perfume. Nosotros no estimamos, amigos, esto, aunque podemos quizás en alguna manera hablar de los perfumes y de las... que los colones que se venden ahora, dice, oh, esto cuesta que tantos dólares por una onza. Amigos, ¿recuerdan la Sulamita? El nombre, amigos, de Jesús es más precioso que un ungüento derramado. Es más precioso. Su nombre es como un ungüento derramado. Por eso, las vírgenes te aman. Esta mujer, ahora Mateo nos dice que solamente lo derramó sobre su cabeza. Unge al Señor. ¿Por qué lo unge, amigos? Nos dice Jesús, versículo número 12. Bueno, versículo 11 y 12. Dice, ¿por qué? ¿Y por qué? That's why. You see that? ¿Por qué? ¿Y por qué? This is why she did it. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero pienso yo, amigos, también, que detrás de esto están las cosas que entendemos nosotros, amigos. En Salmo 45, por favor. En Salmo 45, nos dice aquí, oh, versículo 6, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Recuerden, el Hijo del Hombre, de Daniel. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si leen las Escrituras, amigos, ningún profeta fue ungido como fue Jesús. Recuerden que mi Señor es un hombre pobre. ¿No es el rey David? Él no, amigos, vivía en palacios, sino como dice, las aves del cielo tienen nido, las zorras guaridas donde morar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Por eso ellos dicen,
¿Por qué este mal gasto?
No juzgan solamente a la mujer, los discípulos y Judas, pero están juzgando al Señor. Señor, ¿por qué aceptas tú que esta mujer malgaste y con ese dinero puedes alimentar a muchos pobres? Así que ponen en juicio a Jesús y a la mujer. Ese es el dilema. Pero ella está mostrando, amigos, que este que está sentado a la cena, Dios le ha ungido más que a todos sus compañeros. Note versículo 8, capítulo 40, Salmo 45, versículo 8, dice, mirra, aloe, y casia exhalan todos tus vestidos desde palacios de marfil, te recrearán. ¿Qué diremos del cantar? De Cantares, por favor. Cantar de Cantares, Song of Songs, Chapter 1. Oh, dice la Sulamita, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más de olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Este Jesús, amigos, no es como cualquiera de los hijos de los hombres. Es el Hijo del Hombre. Esta mujer, amigos, entiende eso. Esta mujer entiende, amigos, que este que ha dicho que en dos días será entregado, amigos, reconoce que hay que ungirle, porque después no va a haber oportunidad de ungir al Señor. No va a haber oportunidad. Es interesante que vemos a Mateo, los demás discípulos, Juan, Santiago, etc. Ellos no comprenden. Pero ella sí. Regresemos a San Mateo. Vamos a concluir. No voy a concluir hoy. Vamos a concluir nuestro servicio hoy. Dice versículo 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro y de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Qué dice David en otro lugar? Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y en otro lugar dice que el habitar juntos en armonía es como el precioso óleo que escurría de la cabeza de Aarón por su barbilla y llegaba hasta los pies. Recuerden que leímos en San Juan que también ungió los pies de mi Señor. Pero versículo 8 dice, al ver esto, los discípulos se enojaron. Pienso yo, no sé, no quiero ser parcial y decir fue Judas el que empezó esto. Pudo haber sido Pedro. Could have been anybody. Juan nos dice que Judas, amigos, toma nota. Pero Mateo y Marcos no nos dice quién. Pero sí nos dicen, todos se enojaron con ella. Pero note una vez más, lo que no nos dice Mateo, y pienso yo, amigos, que sí está incluido aquí, es que se enojan, se indignan, no solo con ella, pero con él también. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? It's a waste. Let me say this. It's never a waste when you do it for the Lord. It's never a waste. Ahora, ¿cuánta cantidad nos declara Juan? Pero dice versículo 9, pero esto podía haberse vendido a gran precio. Dice realidad, es verdad. Es a gran precio. Una cajita, amigos, no sé qué tamaño sería, pero lo que entiendo yo que al romper la caja tenía que usarse todo el perfume. La caja guardaba el perfume, el aroma. ¿Por qué se desperdició? Versículo 10. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Dice versículo 10. Es una buena obra. Two things that you see they lack here, though they're not directly said. Number one, they lack faith. It takes faith to do a good work. But secondly, they lack love. It takes love to do a good work. Hay dos cosas aquí que no están escritas, amigos, pero por el uso de la palabra una buena obra nos indica que carecen ellos. Número uno es la fe. Porque dice en otro lugar la Biblia, muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Amor. Falta amor. ¿Por qué Jesús? El amor opera. Esta mujer, amigos, Jesús la defiende. ¿Por qué molestáis a esta mujer? El problema no es con ella, sino el problema es con él en realidad. Porque este hombre acepta, amigos, que sea derramado, lo cual él nunca hizo, jamás. Jesús no lo hizo jamás. Pero ahora, dos días antes de su muerte, acepta que algo de gran precio sea derramado. Y si es Judas, Judas quizás quiera poner una cortina. Recuerden que él ha acordado entregar a Jesús. Quizás una cortina para que no vean su engaño, para que no vean lo que él va a hacer. Se muestra como alguien justo, amigos. Y lo que dicen, amigos, si lo vemos a la letra de la ley, parece que es justo. Porque siempre va a haber pobres. Pero note lo que dice Jesús, dos razones. Versículo 11. ¿Por qué la molestáis? Y luego dice, versículo 11, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Siempre. Pero en dos días no me tendréis a mí. Ella entendió eso. En dos días, amigos, él no estaría con ellos. Segunda razón. versículo 12, al derramar este perfume sobre mi cuerpo. Es interesante lo que dice San Juan, que no solo el cuerpo de Jesús, amigos, pero toda la casa se llenó del aroma de nardo, muy precioso. Es el nombre de Jesús. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, note lo que dice el versículo 12. Los judíos, amigos, preparaban los cuerpos, aún en la sepultura, después los ungían con ungüentos, aloes, mirra, nardo. Hey, amigos, lo ha hecho para esto, para prepararme. Era una preparación para preparar su cuerpo. Marcos 16, San Marcos 16. Dice versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareo, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Era costumbre ungir los cuerpos, amigos, para la sepultura. Ella reconoce lo que no pudieron ver Juan, Santiago, Pedro, Bartolomeo, ella lo pudo ver. Y por eso, amigos, no sé cuánto tiempo antes de que venga el Señor, pero 2000 años no solo se ha predicado de Jesús, de su muerte, pero también de esta mujer. Mateo 26:13. Dice, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, ¿en cuántos idiomas se ha traducido la palabra del Señor? En chino, en japonés, en tarahumara, español, inglés, árabe, latín. Donde quiera que se ha predicado el evangelio, te garantizo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El Señor honra los que honran a Él. Fue algo muy precioso lo que esta mujer hizo ese día. Amén. Después continuamos viendo estas últimas historias. Les invito al libro de Corintios, por favor, en 1 Corintios capítulo 11.